Cuarto y último bloque de Argentina Comunidad Silvestre, y como era de esperarse y como no podía faltar y como estamos esperando miércoles a miércoles con nosotros nada más y nada menos que Sandra Carlino, que esta vez, como hablábamos previamente con Silvio, tras micrófonos, el tema de la cultura en Argentina, la transmisión cultural, y es algo que inevitablemente se ve que se va perdiendo, pero no por una cuestión azarosa, está dirigida justamente a transcolonizar la cultura, estos imperios emergentes o estos imperios que antiguamente han dominado el mundo económicamente, también lo hacen culturalmente, y parte de eso es perder la tradición de cada uno de estos países que van abordando, y sobre todo la identidad. Por eso la importancia de rescatar la memoria, decíamos hoy a mitad del programa, ¿no, Silvio?
Sí, y bueno, y nosotros le pedimos a Sandra si podría hablar sobre el 25 de mayo, y ella también lo sugirió. Y el 25 de mayo, te pregunto, Rolo, ¿es Villiquen? De eso habla.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Rolo? ¿Cómo estás, Silvio? Bueno, con muchas novedades parece, ¿no? Yo quería hablar hoy del 25 de mayo. El 25 de mayo y los actos que estamos preparando ahora en San Clemente, todas las asociaciones civiles, las fuerzas vivas, digamos, van a participar del típico y repetido, no por ello menos importante, celebración del 25 de mayo acá en la localidad de San Clemente, 9 de julio será en las otras localidades, bueno, el 2 de abril estuvimos en Las Toninas, por el tema de Malvinas. Y bueno, y se van construyendo estas fiestas populares. Y la verdad que a veces uno lo ve un poco escolar a estos festejos. Y bueno, pero no somos responsables tampoco, porque hay una pedagogía para que no tomemos estas fechas como lo que es. No, son fechas que nos constituyen como pueblo, nos constituyen la identidad, quiénes somos, esta forma de hablar, esta forma de sentir. En ese momento éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, no éramos la República Argentina tampoco. El otro hito y muy importante anterior al nuestro fue en el 9, justo también, 25-26 de mayo, fue el grito libertario, otro tipo de libertarios eran, de en Chuquisaca, se llama el grito de la Plata, que lo que sería hoy Sucre en Bolivia, porque nosotros éramos una sola cosa con Bolivia, ¿no? De hecho, nuestros patriotas estudiaron en la famosa Universidad de Chuquisaca, Belgrano, fundamentalmente, Belgrano, Moreno, también estudió en Chuquisaca. Y lo ligaba con esto que yo veía, ¿no? Decir, ¿qué diferencia es esta fecha a, póngale, cuando uno ve festejar el 4 de julio a los estadounidenses? Es decir, ellos hacen su famosa barbacoa, hacen fiesta, que tiran la casa por la ventana. Pero es un festejo popular, realmente es un festejo popular el 4 de julio. O sea, no hay que organizar nada, se organizan solos, no hay pueblito, condado minúsculo que no tenga su 4 de julio. Y a nosotros nos lo robaron. La verdad que históricamente, sobre todo para nuestra generación, para la gente que peina canas, como se diría, no, para nosotros es un festejo que luego hacían los militares, nos obligaban a ir ahí a morirnos de frío, los días patrios ahí con la banderita, el desfile militar, una cosa, o sea, la verdad que el pueblo argentino no fuimos formados para entender qué pasó el 25 de mayo, nos robaron esa interpretación de la historia. Y esto lo quiero ligar con que también un 25 de mayo fallece uno de los grandes pensadores de la Argentina. Arturo Jauretche, que habló de esto, ¿no? De lo que llamó la colonización pedagógica, ¿no? Cómo a través de la educación, a través de un montón de situaciones, la oligarquía nos vendió una Argentina, un país que no nos pertenece y estaría hecho a su imagen y semejanza, ¿no? El famoso país agroexportador de las de las vacas y de las mieses, ¿no? Como una gran, sin importar el destino del pueblo que vive adentro, todos pata al suelo, como se decía en esa época. Y me parece interesantísimo poder ligar esto de qué festejar fecha patria, ¿no? ¿Qué festejar una fecha patria? ¿Qué significó el 25 de mayo? Y ahí tendríamos que empezar a utilizar seriamente el razonamiento crítico, y el razonamiento crítico, o sea, no es con lo que no estamos de acuerdo. Uno critica con lo que está de acuerdo, o sea, poder reflexionar cuánto de lo que entendemos por nuestras fechas patrias, por el 25 de mayo, por el 9 de julio, está atravesado por esa colonización pedagógica, cuánto de eso, ¿sí? Que hace que no nos emocionemos con una fecha como esta. Fue muy importante para América Latina el 25 de mayo. Para América Latina fue importante, ¿sí? Fuimos los primeros que planteamos la independencia del Imperio Español, plantear la autonomía, ¿no? La soberanía política sobre esta tierra, la independencia económica, y con un proyecto de país que uno lo ve hoy y dice, ¡apa! ¡Qué fuerte! ¿No? Para ese contexto. Tres años después aparece la audiencia del año 13 que, primero, no hay clases sociales, o sea, no hay títulos nobiliarios, se abolen, se liberan los esclavos, ¿no? La libertad de vientre, 1813, se acuñe moneda, que es como es el acto de soberanía más importante. Es muy interesante volver, la verdad, a repensar ese 25 de mayo y darle la connotación que tuvo. Porque si no pasa siempre a ser un acto así escolar, como digo yo, porque realmente esa es la connotación pedagógica. O sea, el desfile, sí, estamos todos ahí, pero nadie discute, ni charla, ni reinterpreta, ni reflexiona sobre el hecho, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde el presidente dice que podríamos ser en 35 años mejores que Irlanda. Eso es colonización pedagógica. Yo les pido que busquen el mapa Irlanda en principio y vean lo que es una roca porque es eso, pelada en medio del mar helado, del mar del norte, eso es Irlanda. Pero nosotros, no parecimos, somos mucho más que Irlanda por la riqueza. Los recursos naturales de nuestra patria es impresionante. Que no podamos generar lo que aquellos que soñaron el 25 de mayo todavía no tiene nada que ver ni que con nuestro origen, ¿no? Me parece que eso también es colonización pedagógica realmente. Seguir hablando, que nos piensen otros y no nosotros, es evidente. Bueno, esto quería llevar a la reflexión, que reflexionemos, ¿por qué? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con las fechas patrias? ¿Cómo nos relacionamos con el 25 de mayo? Como pueblo, eso me parece que es, ¿no? Como cuando hablamos de los rituales, hay cosas que nos unen realmente, ¿no? Buscando esta cosa de la comunidad, que dicen somos argentinos. Bueno, les agradezco mucho y seguimos con Comunidad Silvestre.
Argentina Comunidad Silvestre.
Bueno, ahí pasaba Sandra Carlino, como siempre presente en esta Argentina Comunidad Silvestre, siempre presente en nuestros corazones también, la hermosa Sandra Carlino. Se extraña la voz. Sandra nos planteaba justamente esto que hablábamos de la cuestión cultural, rescatar la memoria, pero tampoco perder de eje y no creerse el ombligo del mundo, porque nosotros, si bien tenemos una identidad concreta, nuestro origen es colonial, y nuestro origen colonial es colonial occidental. Nos referencia específicamente a un sector en el mapa, y el mapa es un poquito más grande que inclusive hasta el propio occidente, ¿o no?
Sí, totalmente.
Así que, bueno, de eso nos va a hablar, creo, un poco Omar Pinkler.
De Manuel Todd, un libro que... Escúchenlo, que está muy bueno.
La derrota de Occidente es el título de un libro del historiador de origen francés y origen judío, Emmanuel Todd, editado en el 2024. Él fue famoso porque predijo la caída de la Unión Soviética. En este libro, del 2024, él anuncia cosas que están ocurriendo hoy y que se pueden titular, si lo entendemos como un proceso, la realización de lo que él vaticinaba como la derrota de Occidente. Ante todo, está la pregunta de ¿qué es Occidente? Nos tenemos que referir a una idea simple. Se habla de civilizaciones. Si se ve el mapa de las civilizaciones, en otro texto muy marcante de una época, que fue el de Huntington, el choque de las civilizaciones, hay una civilización occidental que es Europa y Estados Unidos, hay una civilización asiática, hay una civilización africana, hay una civilización islámica, hay una civilización china, hay una civilización latinoamericana. ¿Por qué decimos esto? Hay una confusión, no de todos los latinoamericanos, pero de muchos argentinos, desgraciadamente, de creer que somos occidentales. No somos occidentales, por lo menos para los que tienen el poder occidente, somos latinoamericanos. Hecha esta aclaración, lo que se analiza en el libro de Todd es el fin de la hegemonía, de la unipolaridad de Estados Unidos, iniciada en el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Y la creación, en 1948, del ente sionista, ocupacionista del Estado de Israel. De lo que habla, en 1948, ¿no? De lo que habla Emmanuel Todd en su libro, 2024, es de cómo se va a pasar mundialmente de una unipolaridad occidental a una multipolaridad. Este cambio de la geopolítica, que es lo que está ocurriendo ahora, es decir, que sean seres geopolíticos de poder total, China, Rusia, principalmente otros países asiáticos, es lo que analiza Todd en términos de la guerra Ucrania-Rusia, en la que se puso a un muñeco sionista, Zelensky, análogo al que se ha puesto aquí en la Argentina, como motivo para iniciar la reacción de Rusia y la consecuente sumisión de Europa a los designios de Estados Unidos. Y al final del libro, Todd, después dejamos el libro, muestra cómo está ocurriendo eso con Gaza y cómo, porque lo terminó en el 2024, y cómo este ataque de Israel a Gaza es parte de un plan mucho mayor. Hoy, 2026, estamos en mayo, el viaje, digámoslo así, de Trump a China ante Xi Jinping indica justamente esta derrota de Occidente en estos términos. Entiéndase, no es una película de guerra de lo que estamos hablando, estamos hablando de un proceso. El hecho de que Trump vaya a China para aceptar ciertos pactos que tienen que ver con la valentía de la República Islámica de Irán es justamente lo que habla de una declinación evidente y de un necesario paso que podría llevar a la locura total, que es el límite, que es que el Estado sionista tiene una bomba atómica en Irán. Pero lo que ocurrió desde el momento 28 de febrero en que se atacó a una escuela de niñas, hay que recordarlo esto en Irán, ¿no? Porque la gente te habla, desgraciadamente, de que la mujer está sometida en Irán, cuando la mujer en Irán tiene cargos profesionales, es universitaria, tiene un desarrollo extraordinario, y comenzaron con una masacre de más de 100 niñas en la República Islámica de Irán. La guerra con la República Islámica de Irán viene de 1979, cuando comenzó la revolución por el Ayatollah Khomeini. Eso es lo que hay que ver. Lo que hay que ver son los procesos planeados con 20, 30 años. Que esto tiene que ver, lo dijo D'Elia en esta misma radio, ¿no? Es decir, cómo fueron armados los siniestros de la AMIA y la embajada israelí. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Se está viviendo un proceso extraordinario. Se está viviendo un momento donde hay un cambio del eje del poder. La hegemonía unipolar ya no es más posible. No estamos hablando en términos, por favor, de malos y buenos. Hay que recordar que China le vende armas a Estados Unidos, le vende armas a Israel, le vende armas a los países islámicos que fueron traidores del Islam y que apoyaron a Israel. Le vende armas a Irán también. Le vende armas a todos lados. Ellos son los que tienen muy bien programado todo. Hay que recordar que el Estado chino tiene a 1,5 millones de musulmanes, la etnia Uyghur, en el estado de un campo de concentración. Entonces no estamos hablando, por favor, de buenos y malos, sino de pensar justamente qué es lo que le conviene a los argentinos. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que es bueno para los argentinos y qué es lo que no es bueno para los argentinos? En este sentido, hay que ver la forma de accionar del enemigo y hay que recordar que así como el sionismo tomó Palestina directamente ocupacionalmente, en la Argentina lo viene tomando como un proceso. Aquí hay que recordar ahora, hay que ver personajes que ahora son de público dominio, como Elstein, ¿no? Dueño de la mitad de la Argentina, y al que no se lo ve tan claro, pero está claro que es Abruj, el que fue nombrado en asuntos indígenas, responsable de todo lo que está ocurriendo, bueno, ya sabemos, en toda la zona asignada a los mapuches, el desmembramiento, la descuartización de nuestro país. Pero esta derrota de Occidente, de la que estamos hablando, es muy real. Es algo que tiene que ver con el paso de un eje. Esto es, por último, ¿no? Son muchas cosas. Hay que recordar que en la última fatídica elección que dio el poder al presidente más sionista del mundo, su opositor, Massa, y no estamos aquí hablando de la persona, apostaba al BRISC. El BRISC es el que está teniendo el eje ahora de poder. Hoy es muy bueno recordarlo cuando estamos próximos a una nueva elección.
Argentina Comunidad Silvestre.
Bueno, vamos arribando al final de Argentina Comunidad Silvestre y este programa pareciera mentira que en los tiempos que corren tengamos que estar todavía batallando con la memoria y contra el recuerdo, y además con lo cultural, ¿no? Con la destrucción de la cultura. Hoy rotó básicamente, o giró, en torno a eso. Y ahora nos vamos a ir otra vez a otra nota, en este caso vamos a hablar con...
Jorge Winter. Jorge Winter es un vecino de Santa Teresita que se dedica a la difusión del pensamiento nacional y popular. Eso podemos decir a través de videos, documentales, películas. Ha recorrido el país con su colectivo difundiendo el pensamiento popular.
Y estos actores que, como decíamos hoy, en una sociedad contemporánea donde la idea política o la conducción de quienes dirigen el pensamiento cultural argentino están dispuestos a devastarlo, a destruirlo para instalar justamente esto. Yo dije hoy colonización, pero la palabra correcta es transculturización, uh-huh. ¿Verdad? A imponer sí. La cultura de otro lado y justamente de a poco ir limando y desgastando nuestra propia cultura. Pero bueno, existen personas como Jorge Winter que nos va a contar justamente cuál herramienta usa para poder combatir esto.
Bueno, estamos con Jorge Winter desde Santa Teresita. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás?
Muy bien, Silvio. ¿Cómo estás vos?
Bien, perfecto. Bueno, nosotros sabemos que vos estás participando de alguna manera, de varias maneras, con la venida y la proyección de unos videos, ¿verdad? ¿Por qué no nos contás?
Claro. La actividad se llama Cine por la Memoria, organizada por Abordadoras, Bordando Memorias, es la agrupación que está tejiendo los pañuelos que se presentaron el 24 de marzo. Se hizo esta actividad porque viene Gregorio Eduardo Nasman, cuyo papá Gregorio fue un destacado teatrista, director del Teatro de Mar del Plata, desaparecido, y bueno, y su hijo hizo una película rescatando la memoria de él, que se llama Gregorio por Nasman. Y como la presentación es en San Clemente, el día 27 de mayo, en el Centro de Jubilados de la calle 9 y 16, ese día coincide con el Día del Documentalista. El 27 de mayo instauró el Día del Documentalista porque ese día fue el secuestro de Raimundo Blaser. Y bueno, en relación a eso, unimos las dos actividades y vamos a pasar el último documental en el que participó Blaser, que son las tres armas. Una denuncia muy fuerte que toma los textos de la carta de Rodolfo Wolf a la Junta Militar, y bueno, es prácticamente también el legado que nos deja Raimundo, aparte de toda su gran obra fílmica, militante, documentalista, y bueno, es una manera de rendirle homenaje a ellos dos.
Muy bien, muy bien. Y en concreto, ¿qué participación vas a tener en esas proyecciones?
Bueno, yo ese día pongo a disposición mis equipos de exhibición, la pantalla, el proyector, el sonido. Y también, si se da la oportunidad, hacer una pequeña semblanza de lo que Raimundo representó para todos los que hemos, de alguna manera, tomado el cine como una herramienta de lucha.
Muy bien, muy bien.
Esa vez.
Muy bien. ¿Vos tenés esta inclinación de hacer presentaciones de filmaciones, verdad?
Sí, sí, yo tengo un equipo de cine. Durante años me dediqué a viajar por el país, dando talleres de realización documental y proyectando. Y bueno, siempre que se requiere de los equipos, yo lo pongo así a disposición para que sea posible la actividad, ¿no es cierto?
Claro, exacto. Muy bien, muy noble tu actitud, muy noble. Jorge Winter, ¿hay algún lugar donde se pueda conocer el listado de películas y de videos, de documentales que vos has difundido o que has ayudado a difundir?
Sí, va más que un sitio, está mi sitio personal, el YouTube. Y hay otro sitio que se llama rodandohistorias.blogspot.com, que es el lugar que está dedicado más que nada a difundir, digamos, las experiencias que tuve. Mi sitio de YouTube se llama Jorge Winter.
¿Cómo se escribe Winter? ¿Por qué no lo decimos?
Con W, ¿cómo?
W-I-N-T-E-R.
Exactamente.
Bueno.
Me olvidé de nombrarlo a Eduardo Rayo, porque él es el que se conectó con Ashman, y no solo se va a pasar esa película, sino también otra que se llama Las venas siguen abiertas, que yo escuché el reportaje anterior que le hiciste a Eduardo, en donde él contaba que lo conoció y que es un poco el tributo que le está rindiendo a Galeano, ¿no?
Sí,
el autor de Las venas abiertas de América Latina.
Sí, que
y, tiene... y bueno, si no lo decís vos, el 27 de mayo en el Centro de Jubilados, el 28 de mayo en la Biblioteca Vito Dumas de Mar del Tuyú, en la calle 3-7572 se vuelve a pasar Gregorio Pornalma, y esta última que te estoy diciendo, Las venas siguen abiertas, va a ser el 29 de mayo a las 20:30 en lo de Juan y Emi en Santa Teresita.
Muy bien.
Así que bueno.
Muy bien.
A través
tuyo
la invitación a que todos participen de...
Bueno, felicitaciones por todo lo que estás siempre preocupado por la comunidad y por difundir los ideales.
Bueno, exacto.
Te dejo un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para vos.
Igualmente, Jorge, que estés muy bien. Fue Jorge Winter.
Argentina Comunidad Silvestre.
Bien, hemos llegado al cierre de otra edición de Argentina Comunidad Silvestre, como siempre acompañándonos por aquí, por On Radio 97.1, como todos los miércoles. No sin antes saludar a todos nuestros queridos integrantes de Los Silvestres, que son los que están atrás de este programa también, y a nuestros afectos. Obviamente quiero saludar a mi hijo, como digo siempre, aunque sea de archivo, en algún momento va a buscar una grabación de acá de On Radio, va a decir, mi papá hacía radio en algún momento, este charlatán. Y a mi abuela, que seguramente también lo va a tener que buscar de archivo, porque como no la avisé, no me habrá escuchado, porque es el acuerdo que tenemos, si no me avisas, no te escucho. Pero bueno, abuelita, si lo escuchas después, un beso gigante, y gracias por esos cafés hermosos que me hace todos los días. Silvio, ¿usted saludos?
Sí, bueno, a Martín, mi hijo mayor, a Agus, su compañera, la hermosa Oli, Olivia, que esa piba va a ser dibujante.
Sí, va a dibujar. Sí,
dibuja cualquier cosa. Y bueno, Facundo, Imel, con Tommy y Manu, Tetel con Cecilia, y bueno, y Liliana.
Liliana, que nos acompaña como todo cierres con su hermosa voz y con la capacidad de lectura que tiene, para llevarnos justamente, meternos en situación del poema con el cual vamos a cerrar como cada miércoles, ¿verdad?
Así es.
Bueno, los dejamos un abrazo gigante, los esperamos el miércoles que viene, como siempre, aquí en On Radio 97.1, para seguir de a poquito haciendo esta radiografía o contando los actores que componen esta comunidad de la costa y la comunidad en general. Vi el otro día por redes sociales una leyenda que me encantó, que decía que en esta pérdida de la cultura tenemos cada vez más comunicación, pero menos comunidad. Estamos hiperconectados a través de las redes sociales y todo lo que nos comunica, pero cada vez nos juntamos menos a tomar un mate y a saber qué pasa con el otro o a dar una mano a nuestra comunidad. Así que ojalá puedan convivir las dos cosas, ¿no?
Totalmente, estoy de acuerdo.
Bien, un abrazo gigante y nos encontramos.
La poesía es ¿Qué es la patria? De Marisa Avogadro Tomé, por Liliana Ducci. Chao.
¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? Me pregunto sin sentido o con razón. ¿Qué es la patria? Y veo gente sin rostros ni corazón. ¿Qué es la patria? Y decido pensar en sueños e ilusión. ¿Qué es la patria? Y lo refrendo: libertad, ética y amor.